Queremos hacer una reflexión sobre la importancia de vivir de cara a la naturaleza y no de espaldas a ella. Esto lo vamos a hacer con un amigo como es Joaquín Araujo, escritor naturalista. Antes Maite López nos lo presenta, cuando quieras. Maite, adelante.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama.
Dicen de nuestro invitado de hoy que ha plantado tantos árboles como días ha vivido. Joaquín Araujo es escritor y divulgador, comisario y autor de numerosas exposiciones, ha dirigido y guionizado documentales, tiene una amplia carrera en la radio y una sólida trayectoria como conferenciante. Su férreo compromiso le ha llevado, por ejemplo, a ser el único español que ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Medio Ambiente. Hoy Joaquín Araujo nos presenta su último libro, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, una invitación a emboscarnos para reencontrarnos con nosotros mismos.
Mi árbol quedó, y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Joaquín Araujo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
¡Qué alegría, estáis? Por favor! Así bueno, que pasen 40 años o 30.
Pues mira, ya no tenía otro camino ni salida alguna que no sea recordar que me hiciste la primera entrevista de mi vida. Tú no,
ay,
te acordarás.
Sí, me lo has recordado alguna vez y claro, sí, que claro. Sí, ¿cómo no recordar? Acababa pues, de morir Félix Rodríguez de la Fuente,
exactamente,
recuerdo.
En marzo de 1980 me hiciste una estupenda entrevista, página entera, creo que era en el Ya, donde salió.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos, 40 años más tarde.
Ay, pues no sabes la alegría que me da el recibirte aquí en Onda Madrid. Me gusta mucho oír tu voz y además saber tu compromiso con la naturaleza. Aquí tenemos este libro, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, publicado en Editorial Crítica. Y lo que sí podemos decir, Joaquín, es que cada vez estás más integrado con la naturaleza, no eres nada urbanita, te has apartado, yo creo, de forma intencionada de todo lo que te huele a urbe y cada vez, lo dices tú, que te sientes más a gusto bajo la sombra de un árbol. ¿Qué tienen para ti los árboles, Joaquín?
Pues la creatividad más intensa que ha puesto la historia de la vida a disposición precisamente de todos los seres vivos. Son auténticos maestros en la supervivencia, son doctores en economía. Esto, precisamente ahora que casi estamos verdaderamente inquietos por cómo salir de una crisis que va a ser sobre todo económica, bueno, los árboles enseñaron a ahorrar, no pasar de sus propios límites, conocen perfectamente la principal ley de la vida y de la naturaleza, que es no consumir más de lo que está disponible, o todavía más intensa la apreciación, porque un árbol es un consumidor que, como en parte se va a consumir a sí mismo, pues evidentemente no juega a agotar nada. Suma ya nieve mejor el agua y el aire y nadie en este planeta, pues todo eso son los árboles, individual y colectivamente.
Pero también tú dices que la mejor definición de naturaleza, de natura, es todo aquello donde nadie tiene prisa, no hay medida, sí, del tiempo,
exacto,
solo existe el momento, el aquí, el disfrute, el saber que esto es gratis y es lo más maravilloso que uno puede contemplar. Y sin embargo, a lo mejor ha tenido que pasar esta pandemia para que nos demos cuenta de la enorme trascendencia que tiene el mirar algo que te recuerde que formamos parte de un todo, ¿no?
Sí, fíjate que probablemente en el punto álgido del egocentrismo, de la insolidaridad, de esa pelea permanente por prevalecer unos sobre otros, en suma la competitividad que ha dado especial mal sentido a esta civilización, bueno, pues de pronto una situación nos convierte verdaderamente en alguien que se acuerda de nosotros. No sé si durará mucho, pero probablemente la mejor consecuencia de la pandemia es de tipo absolutamente psicológico, y en buena medida hemos pasado de ser egos absolutamente trepidantes, a ser un nosotros preocupados precisamente unos por otros. Y el ejemplo que han dado los imprescindibles, es decir, los que nos han alimentado, cuidado, curado y demás, pues probablemente es un buen camino para acordarnos de que el que más cura y el que más alimenta es la naturaleza.
Exacto. Fíjate que yo noto mucha poesía en tu libro. Lo abras por donde lo abras, realmente las descripciones que haces son extraordinarias. Yo creo que te lo ha inspirado probablemente el haber tomado notas en plena naturaleza, ¿no? Para que se hagan una idea, se dicen cosas como esta: hoy el paisaje entero me lanza una mirada de miel bajo una melena de aromas a tierra mojada. El atractivo de esta atardecida, como tantas veces, resulta insoslayable. Parece que la luz se sonroja por su evanescente momento, recato aumentado porque, minimizándose, acrecienta mi emoción y, claro, comienzo yo también a rodearla con mi piel. Hay muchas reflexiones sobre la naturaleza, pero todas tienen ese punto poético que yo creo que es que estás a un paso de escribir poesía, Joaquín.
Bueno, he escrito, es un perfil o una pequeña referencia a mi propia biografía. La mayoría de las personas, pues gracias al trabajo que he tenido oportunidad de hacer en prensa, radio, televisión, pues me asocian a la divulgación científica, a la conservación de la naturaleza. Pero y es que antes de ser naturalista fui poeta. Y desde hace pues aproximadamente una decena de años, pues he vuelto a la poesía con toda intensidad, casi
¿Qué
casi
dijo
todo.
María Zambrano? Dilo, Joaquín, ¿qué dijo María Zambrano?
Poeta es el hombre devorado por los espacios del bosque. Es una definición que bueno, el día
vamos,
que la
leí...
Vamos,
te va como anillo al dedo.
Exacto, el día que la leí dije, pero... Vamos a ver, estaba pensando en alguien como yo y demás, porque claro, yo hace un poco más, un poquito más tiempo, un poquito antes de la muerte de Rodríguez Lafuente, yo ya decidí ser un emboscado. Yo ya me vine a Extremadura, tuve la oportunidad de comprar un buen territorio lleno de árboles, luego he plantado muchos más y lógicamente, claro, yo soy alguien que vive en plena naturaleza y que ha pasado pues el 60% de los días de su vida pues al lado de esta enorme belleza que es las montañas extremeñas y las encinas y los alcornoques y toda.
O sea, Joaquín,
toda...
te has transformado en un campesino.
Sí,
te
también,
reconoces
también.
Como campesino, como pastor.
Sí, exactamente, porque yo no solo escribo libros, yo hago programas de radio. Yo, bueno, ahora mismo estoy vigilando un poco a distancia a mis cabras.
Claro,
y,
claro.
Sí, y bueno, yo he pasado toda la mañana en una huerta de 7.000 metros cuadrados. Es decir, que y entre medias pues he estado un par de horas también sentado precisamente en mi biblioteca y escribiendo. Mi siguiente libro.
Es decir, no paras.
Pero también es algo que te contagia el entorno natural, la serenidad. eso que has comenzado a decir, el uso del tiempo por parte de la mayor parte de las personas, pues es bastante deficitario, es bastante incorrecto, ¿no? Pues la naturaleza te enseña a sosegadamente atender a todo.
Efectivamente. Dime una cosa, ¿asocias el bosque al bosque con el paraíso?
Es que además tiene una traducción directa. La palabra paraíso viene del antiguo persa y quiere decir un lugar con agua y árboles. La traducción directa luego se convierte en todo lo que desde un punto de vista de las religiones monoteístas y demás, pero inicialmente es un lugar extraordinariamente favorable a la vida y se identifica ya desde esos primeros tiempos con las dos mejores posibilidades que la naturaleza ha inventado para que haya más vida, que es el agua y el árbol. Pues un lugar con agua, un lugar con agua y árboles es un paraíso, y esté donde esté, porque muchas veces basta una pequeña plaza de una ciudad con unas buenas sombras de los árboles y con una fuentecita para que también alcance a nuestra memoria un poco esa idea de lugar, de lugar ameno, de lugar paradisíaco, ¿no?
Efectivamente. Fíjate que cuando las personas están en contacto con la naturaleza, yo creo que se conocen mejor a sí mismas, sinceramente. Y tú dices en algún momento que si uno no sabe estar solo consigo mismo y disfrutar de ese momento, nunca vamos a ser libres del todo. Y yo creo que hay mucha gente que tiene hasta miedo de enfrentarse a sí mismo, de forma solitaria, que es la única manera de crecer, ¿no, Joaquín?
Sí, sí, bueno, sin llegar a ninguna exageración, porque yo he pasado muchos miles de días en mi vida solo. Calculo que en torno a los 3.000, 3.000 y pico días de mi vida he estado solo, lo que equivale pues a unos 9 años si los pusiéramos todos juntos, ¿no? Pero sin duda hay un extraordinario miedo a la libertad y por eso pues la gente se apiña, se amontona, se aturde con las masificaciones y con los ruidos y con la velocidad y con la comodidad, todo eso acaba convirtiéndose en un parachoques, pero que tiene principalmente su fundamento en que la gente se tiene miedo a sí misma, tiene miedo a lo desconocido y demás, pero cuando consigues armonizarte con los paisajes, cuando consigues prestar atención a la infinita cantidad de acontecimientos fascinantes y que te están sugiriendo, te están inspirando, te están acompañando, te están poniendo todos los sentidos en la mejor disposición para disfrutar de tu propia capacidad orgánica, de tu propio cuerpo, pues empiezas a entender que en realidad el estar solo es una forma de merecerse. Fíjate, yo creo que casi podría utilizar también este término, no solamente por la libertad, sino también por la belleza. La soledad te hace merecedor de la libertad y de la belleza.
Fíjate que hablas del árbol como un monje zen, que nada pretende y todo lo consigue.
Exacto.
También dices que el bosque es la mejor creación de la historia de la vida. Yo creo que ahí es tan bonito, o sea, todo el libro es tan sugerente, es como si abrieras una ventana y si estás rodeado de casas, casi hasta puedes sentir, oler un árbol, un bosque, una planta. De verdad, yo te agradezco mucho este libro. Ha salido en el mejor, yo creo que en el momento que era necesario, Joaquín.
Pues así espero, porque y fíjate, quiero ampliar esa imagen que acabas de dar, porque uno de los aspectos más sorprendentes de los árboles es que son sanatorios psiquiátricos. Y esto ha sido estudiado perfectamente. Los japoneses llevan siglos hablando del baño de bosques y se practica de una forma casi ritual, ir a pasear por el bosque sencillamente para estar en una mejor disposición de ánimo, fundamentalmente vinculada al sosiego. Pero es que luego van los neurólogos norteamericanos y consiguen hacer un estudio poniendo estos aparatitos de tipo para estudiar los impulsos eléctricos del cerebro, y analizan el estado de funcionamiento del cerebro, incluso el ritmo cardíaco, antes y después de dar un paseo por el bosque, y se demuestra científicamente que el famoso baño de bosques es algo que serena, es algo que combate la ansiedad, el estrés, las urgencias. Pero es que también, desde el punto de vista absolutamente físico, hay estudios que la gente se cura antes, la misma dolencia, la misma edad, se cura antes, pues si en el hospital hay un buen jardín y se sale todos los días al jardín. Es decir, que
es verdad, el
bosque es una terapia. Pero todavía hay que ir más lejos, porque precisamente, y uso con todo descaro esta imagen, porque si ahora mismo la humanidad está absolutamente empeñada por supervivencia, encontrar una vacuna, pensemos que hay una enfermedad mucho más grave, en ciernes, que es el cambio climático, y para el cambio climático tenemos vacunas.
Ah, ¿cuál, cuál?
El bosque. Claro, no hay que crearla. Pensemos que incluso de los planes cercanos de la Unión Europea, y me parece que es uno de los grandes aciertos, casi se podría decir que por fin nos han escuchado a los miles de naturalistas a los que plantamos árboles. Ahora mismo hay un proyecto de la Unión Europea para mitigar el cambio climático de plantar 3.000 millones de árboles en la zona europea, ¿no? Pues por algo será, sencillamente es porque es un medicamento pero para combatir lo más grave que le pasa al planeta, que es el cambio climático.
Claro, de esos 3.000, ¿alguno vendrá a España, digo yo?
Oh, no, tienen que venir cientos de millones.
Cientos, que, ¿no?
Sí, sí, por lo menos 300 o 400 millones de esos árboles tendrán que ser plantados en España. Sí.
Bueno, esto me tranquiliza bastante. Pues Joaquín Araujo, delicioso hablar contigo.
Gracias, esto muchas gracias.
Nos va a permitir abrir micrófonos para que la gente nos cuente si hablan con las plantas, si permanentemente están vigilando que crezcan, si han plantado un árbol, no digo tantos como tú, pero bueno, si han plantado algún árbol. Y todo esto nos lo ha sugerido tu libro Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Te doy las gracias, Joaquín.
Gracias,
es un placer hablar contigo. Enhorabuena por esa forma de vida.
Muchas gracias a ti. Un gran abrazo.